Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Ya es jueves 22 de agosto de 2024 y así le damos la bienvenida a usted en este espacio de noticias. Buenos días, Metrópoli. Comenzamos el informativo matutino dedicado a esta ciudad para que usted, que nos acompaña a través de diferentes plataformas digitales o su radio de AM/FM, nos escuche a través de Radio Metrópoli, el 1150 de amplitud modulada y, por supuesto, en La Buena Onda, en el 101.1. El 101.9 de FM de la buena de la FM La Buena Onda, en donde le damos también la bienvenida, nos está escuchando y bueno, le agradecemos por supuesto el favor de su atención. Estamos ya trabajando todo el equipo de la estación de las noticias para llevarle a usted la información más actualizada. Lourdes Torres en los teléfonos recibirá a partir de este momento su comunicación en el 3338-131515 y 3338-131421. Me acompaña en la cabina de la estación de las noticias Luis Durán, está Charlie Flores en la cabina de Notisistema y como editores de los noticieros Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza, a quienes les damos la bienvenida. ¿Qué le parece si comenzamos este espacio informativo realizando un breve recorrido de las notas más importantes de las últimas horas para mencionar pues que en el caso de lo que hemos estado anunciando a lo largo de esta semana, luego de la molestia de vecinos de la zona del Valle de Tlajomulco por la deficiente atención y el mantenimiento que tenía la avenida Adolf Horn, el ayuntamiento de Tlajomulco se comprometió que a principios de 2025, prácticamente entre los meses de enero y febrero, se realizará un programa completo de reencarpetamiento de la vialidad. Esto para evitar estos socavones, los baches, los problemas que están afectando la circulación de los vehículos. Por lo pronto, lo que se está haciendo en el punto es un programa emergente de bacheo, limpieza de drenajes, reparación del alumbrado público y también las áreas verdes. Eso es lo que van a realizar como de manera paliativa para que no se afecte tanto la circulación, entrada y salida de vehículos. Y bueno, luego revisar con otros expertos el tema de las inundaciones, sobre todo el taponamiento de colectores que se están generando y se afectan a la altura del nuevo puente. Este es un asunto que tendrá otra atención, pero por lo pronto lo que tiene que ver con los pisos, la vialidad, la superficie de rodamiento, se tendrá que atender de manera parcial con estos trabajos de bacheo y de manera ya general e integral a partir del año entrante con un reencarpetado completo. Por otro lado, decirle a usted también que los vecinos de la Micaelita en Tlaquepaque se inconformaron, reclamaron a las autoridades estatales que visitaron su colonia que las tuberías de aguas negras colapsaron por el crecimiento de la mancha urbana y ellos, bueno, que cada temporal son víctimas de inundaciones en sus casas, piden una solución definitiva. Señalan que ante la contaminación del agua también las personas que habitan ahí tienen problemas estomacales y infecciones en la piel, así que lo que también están reclamando es que se busque, pues que la Micaelita no sea nada más una zona de paso de aguas negras, sino que también tengan una calidad de vida mejor, porque año con año lo que hacen los gobiernos de diferentes administraciones o lo que han hecho de manera tradicional es acudir cuando ya está el problema encima, pero no tratar de solucionarlo, prevenirlo con algunas obras mayores que eviten afectaciones a la población. Es un asunto de cada temporal y bueno, lo que piden ahora es que el asunto quede resuelto, que quede atendido. En más información también de lo que tiene que ver con este periodo de lluvias, esta época de lluvias, las más recientes en la zona sur del estado provocaron un deslave de tierra que afectó la circulación de la carretera Autlán-Villa Purificación cerca de la localidad que se conoce como Puerto del Obispo. También hubo deslaves en algunos puntos de la carretera El Teúl-García de la Cadena en los límites de Jalisco con Zacatecas. Y bueno, lamentablemente pues este tipo de afectaciones tiene que atenderlas por sus propios medios o los municipios o el gobierno del estado. ¿Por qué? Bueno, ya le hemos informado aquí, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes simple y sencillamente no tiene presupuesto en Jalisco para poder atender los problemas que hay en las carreteras, porque, recordemos, todo se lo entregó el gobierno federal a la Sedena, y de la Sedena ni sus luces. También hay buenas noticias. El Colegio de Notarios del Estado de Jalisco anunció la realización del mes del testamento, que se aplicará ya de manera bimestral. Ya es un hecho. Antes decíamos es el mes del testamento septiembre y luego se extenderá en octubre según la demanda, pero no, ya es un hecho que septiembre y octubre serán fechas para tramitar el testamento. Jaime Nátera, presidente del colegio, indicó que habrá 288 notarías que estarán en Jalisco para atender a las personas que quieran realizar ese trámite. El testamento cuesta 2,300 pesos y bueno, ya estaremos profundizando sobre este tema más adelante. En Zapopan, los integrantes del Comité de Defensa del Bosque del Ixtiquil denunciaron daños al área verde por la construcción de otro desarrollo habitacional, el que se denominó El Dosel. Esta obra, dicen, provoca derrumbes en una ladera donde se está edificando. Aseguran que la empresa Asfaltos y Emulsiones montó sobre el cauce de agua un dique para contener los deslaves, pero el arrastre de materiales lo derribó y se bloqueó el cauce del arroyo. Esta obra se está realizando, mucha atención, Ayuntamiento de Zapopan, sin los permisos correspondientes. Es lo que dice el Comité de Defensa del Bosque del Ixtiquil, que no es de hoy, que no acaba de nacer, tiene años defendiendo esta área verde, y a pesar de su lucha férrea porque este asunto se pueda preservar, porque sea tan cuidado y protegido como el Bosque de la Primavera, pues simple y sencillamente Zapopan en una administración le muerde un pedazo, la otra otro pedazo, y así sucesivamente, pues alegando que se tiene que desarrollar esta zona. El Bosque de Ixtiquil está cada vez más fraccionado, de ahí que el Comité de Defensa del Bosque siga en pie de lucha para reclamar este tipo de afectaciones y además las invasiones. En los resultados de este paro de labores en el Poder Judicial Federal en Jalisco participaron también los trabajadores para manifestar su rechazo de que los jueces, en el principal de los casos, sean electos por voto popular. 3,000 personas se instalaron sobre la lateral del periférico poniente con carpas, mesas y sillas. De acuerdo a lo que se dio a conocer, el paro se llevará a cabo todos los días a partir de ayer, de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde, en demanda de que esta reforma al Poder Judicial no pase tal y como la tiene planteada la fracción mayoritaria de Morena y el presidente de la República. Y bueno, ya también estaremos entrando en un rato más con el bloque de información nacional con nuestro compañero Arturo García Caudillo para recordarle que la presidenta electa Claudia Sheinbaum agregó a Martí Batres a su gabinete para la administración que inicia el próximo 1 de octubre. Martí Batres será el nuevo director del ISSSTE y también coordinará los trabajos del FOVISSSTE. Así que son parte de las acciones o anuncios que realiza la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta electa, para establecer a su equipo de trabajo y cada vez pues más personajes, algunos conocidos, otros no tanto, pero sobre todo en este caso y en algunas áreas, pues personas que ya han estado cercanos a la hoy presidenta electa. 1 de octubre, cuando toma posesión Claudia Sheinbaum, y a partir de ese momento arranca su administración para los próximos 6 años. Es tan solo, le reitero, un resumen de noticias de lo que tenemos hoy en este espacio informativo Buenos Días Metrópoli. Le agradecemos que nos acompañe en esta mañana de jueves 22 de agosto, son las 6:13 de la mañana. Vámonos a la efeméride musical con Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Esto es El Sonido de la Música.
A continuación,
vamos a la capital del país y comenzamos así la información nacional con nuestro compañero Arturo García Caudillo. Adelante, Arturo, te escuchamos.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y mientras todas las miradas están puestas en la reforma al Poder Judicial, este viernes también están citados ya los diputados en comisiones para revisar la desaparición de órganos autónomos mediante una iniciativa de simplificación administrativa, y por eso los magistrados del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, están ya preocupados por lo que pudiera ocurrir, porque ni siquiera han sido tomados en cuenta, ni siquiera han sido llamados a dar su opinión acerca de cómo podría simplificarse este asunto, o cómo podría mejorarse la actuación del propio INAI y de otros órganos autónomos, porque aquí está la COFESE, aquí están el IFT, aquí hay varios organismos que de acuerdo al gobierno de la República son muy onerosos y no sirven para nada, lo cual pues no es precisamente una verdad completa. Hay situaciones que sí se pueden y se deben mejorar, pero eso no significa que tendrían que desaparecerlos, y sin embargo, pues esa es la intención de esta iniciativa que el propio presidente de la República envió al Congreso y que mañana va a ser analizada, repito, ya en comisiones. Por tanto, vamos a escuchar al comisionado presidente, no magistrado, sino comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Adrián Alcala.
Esta dictaminación o aprobación en los últimos momentos de vida de la actual legislatura no genera un clima de certeza y de confianza, sino todo lo contrario. No podemos pasar por alto en estos momentos de nuestra democracia el hecho de que se pretenda aprobar una iniciativa con prisa y sin atender a las necesidades de la nación. En el INAI estamos convencidos de que la transformación democrática implica siempre un proceso de cambio profundo y significativo en las estructuras políticas, institucionales y sociales, pero esta, sin duda, debe ser orientada hacia la consolidación y hacia la mejora de la democracia, buscando en todo momento fortalecer los principios democráticos básicos como la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y, por supuesto, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Por ello es que queremos reiterar el llamado al diálogo interinstitucional que hemos hecho. Las instituciones dialogan para mejorar. Y este diálogo que hemos hecho, que hemos llamado, incluye un ejercicio auténtico, pues, de parlamento abierto, basado en la pluralidad de voces, de ideas, de diversos sectores de la sociedad, para que no solo sean escuchadas, sino invitadas a construir en conjunto con las y los legisladores, así como con las autoridades, el nuevo andamiaje normativo e institucional para asegurar la garantía plena de estos dos derechos. Y hacer también ver la importancia de este organismo autónomo que los garantiza. El INAI y el Sistema Nacional de Transparencia han sido una conquista social que por más de 40 años hemos venido configurando las y los mexicanos. Y recientemente, con 20 años de promulgada la primera ley de transparencia, consideramos que aún es necesario mantener nuestros logros, pero también analizar las áreas de mejora y continuar por la senda de la apertura, la transparencia, el diálogo respetuoso, el respeto a los derechos humanos de las y los mexicanos.
Pues ahí está justamente Adrián Alcalá, el comisionado presidente del INAI, que junto con otros, como repito, el IFT, la COFESE, están en vías de extinción. Si es que se aprueba primero en comisiones, luego seguramente en el pleno en septiembre por la 66 legislatura, y pues bueno, mientras esto está en zozobra, mientras esto parece también un hecho, todas las miradas están puestas en la reforma al Poder Judicial, pero repito, no hay que perder de vista el asunto de que entre las propuestas del Ejecutivo Federal y de la próxima Ejecutiva Federal también está la desaparición de estos órganos autónomos. Mi reporte, buenos días.
Muy bien, Arturo, muchísimas gracias y muy buenos días. Entonces, mañana viernes, cuando se empiece se podría comenzar esta discusión o la presentación del dictamen.
Exactamente, mañana en San Lázaro estarán ya los diputados discutiendo este punto.
De acuerdo, gracias por la información, Arturo.
Al contrario, hasta pronto. Buenos
hasta días. Luego, hasta Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. En más de lo que ocurre en el país, en la política a nivel nacional, bueno, pues este es un tema, el de los órganos autónomos que están a punto de desaparecer, pero está también otro pendiente, la sobrerepresentación de Morena, que ha criticado a la oposición, que han criticado líderes empresariales, y bueno, pues también ya se suma la Coparmex, el Consejo Patronal de la República Mexicana, señaló que si Morena obtiene una sobrerepresentación en el Congreso y se aprueban las 18 reformas a la Constitución, habría un retroceso de décadas con un poder centralizado en la presidencia. Así lo dio a conocer José Medina Mora, presidente de la Coparmex. Él explicó que cuando hay una ley que se aprueba en el legislativo, pero es inconstitucional, la Suprema Corte la desecha. Dice, una vez que se cambia el Poder Judicial no habrá esos contrapesos, esa división de poderes, y por eso está en riesgo la democracia, abundó. Estaríamos en una regresión como en los años 70, donde no había INE, INAI, los órganos autónomos, y estaba el poder centralizado en la presidencia. Estamos ante el riesgo de una regresión al México de los 70. Medina Mora subrayó que la iniciativa de reforma al Poder Judicial aumenta la incertidumbre jurídica para invertir en México y está deteniendo proyectos de inversión y cancelando algunos más. Reiteró que dependerá de la decisión que tomen los consejeros del INE y eventualmente los magistrados del Tribunal Electoral para establecer la composición del Congreso. Y bueno, hablando también de inversiones, sí llama la atención el hecho de que algunas empresas consultoras están ya advirtiendo que, pues de prosperar esta reforma al Poder Judicial, las inversiones millonarias que se pretende llegar en el país pudieran detenerse o hasta cancelarse. La inminente aprobación de esta mayoría legislativa de 73% de Morena y aliados, que abre la puerta para aprobar, entre otros temas, la reforma al Poder Judicial, ha provocado que algunas compañías extranjeras pausen inversiones importantes en estados como Nuevo León y Jalisco. Consultores y especialistas en inversiones señalan que por lo menos 4 proyectos se han frenado en Nuevo León por un valor conjunto de $1,200 millones, y en caso de afectaciones a los planes, el gobierno federal puede enfrentar demandas millonarias. Sin embargo, la respuesta desde el gobierno de la República es otra, y es que en lo que tiene que ver con la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, pues ella inclusive ayer trató de frenar las críticas del corporativo Morgan Stanley, que es también una consultora, que advertía de estas afectaciones a la economía. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, reprobó los reportes de bancos de inversión como el estadounidense Morgan Stanley, que recomendó a sus clientes no invertir en acciones de algunas empresas mexicanas y reducir su participación en otras por la eventual reforma al Poder Judicial. La presidenta electa sostuvo que inversionistas nacionales y extranjeros no tienen por qué preocuparse, pues dijo, con un nuevo Poder Judicial van a estar todavía más resguardados sus capitales. Dice la presidenta electa, México es soberano, los inversionistas no tienen que tener ninguna preocupación, por el contrario, vamos a tener un mejor sistema de justicia en México. Quien conoce el Poder Judicial sabe los problemas de corrupción que hay ahí. No creo que ningún inversionista extranjero o nacional esté a favor de eso. Sheinbaum también descartó que esa reforma y otras, como la que se propone eliminar algunos organismos autónomos, afecten al tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el cual se tendrá que renegociar en el año 2026. Así que, pues, ella está segura de que no habría ningún problema con el tema de las inversiones y llama a los mercados a mantenerse tranquilos, que no se preocupen, que no haya nerviosismo, porque la reforma al Poder Judicial, dice, no cambiará prácticamente nada en el ecosistema económico de este país. Habrá que estar, por supuesto, muy atentos. Y en más información, hablando de esta manifestación del Poder Judicial de la Federación, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, desconoció como legítimo el paro nacional indefinido que llevan a cabo jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial desde el primer minuto del miércoles. La Secretaría de Hacienda envió un documento a la Secretaría de Gobernación del Poder Judicial para pedirle al Consejo de la Judicatura dejar de pagar los salarios de quienes se están manifestando e incluso destituir a quienes se mantengan en el paro. En esta circular, en la que se dio conocimiento al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos del inicio del paro, pues se hace referencia a que los propios magistrados y jueces, pues, prácticamente están acordando con todos los trabajadores llevar a cabo esta manifestación. Sin embargo, dice la Secretaría de Hacienda, la competencia no corresponde al Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos, sino al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. También advierte que, si bien en la circular se menciona que la determinación de unirse al paro fue tomada en una sesión extraordinaria del Pleno, se omite mencionar el quórum que existió y la votación de los consejeros integrantes para la emisión de la declaratoria de mérito. Señala también que desde el pasado lunes que inició el paro por parte de algunos empleados del Poder Judicial, no se cumplió con su responsabilidad de conminar a los servidores públicos sindicalizados de confianza y a titulares de órganos jurisdiccionales a no generar un perjuicio grave a la sociedad en general, causado por la suspensión indefinida de sus actividades. En un apartado también denominado Análisis Laboral y Presupuestal, Obligaciones del Consejo de la Judicatura Federal, donde se explica que, de acuerdo con la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el Consejo de la Judicatura está obligado a pagar las remuneraciones de los servidores públicos a su cargo siempre y cuando cumplan con el eficiente desempeño de sus funciones. Por esta razón, dice entonces Hacienda, el paro no está justificado, no hay por qué pagarles e incluso tiene que sancionarse a aquellas personas que suspendieron actividades en el Poder Judicial en el marco de estas protestas por rechazar precisamente la reforma al Poder Judicial. Así que ahí está también la mano de la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Hacienda para decirle al Consejo de la Judicatura: no, así no es, así no va, no hay manera de que se les pueda pagar, y eso pues es totalmente injustificado. Estaremos por supuesto atentos a el resto de las negociaciones, a cómo sigue el paro de labores y además qué responde el Poder Judicial en torno a este comunicado, este oficio, que pues sí llama la atención en el marco de estas manifestaciones del Poder Judicial de la Federación. Vamos ahora con notas de seguridad, y esta es importante porque un convoy militar fue atacado en el municipio de Benemérito de las Américas y dejó un soldado muerto y otra persona más de la delincuencia organizada sin vida. Este es el segundo ataque que se registra contra las Fuerzas Armadas en menos de 72 horas. El primero se llevó a cabo en Chicomucelo, donde se dio a conocer el fallecimiento de un soldado al interior del 101 cuartel militar. Los militares fueron rafagueados con drones sofisticados tras marcarle el alto a varios vehículos, camionetas sospechosas también, pero hicieron caso omiso, y fue cuando desde el interior de las unidades de una célula criminal disparan contra los militares. El convoy viajaba sobre el bulevar de la cabecera municipal, la zona urbana, y testigos que estaban en el momento de los hechos refirieron que fue en la medianoche del martes y las primeras horas del miércoles que se escucharon ráfagas de armas de fuego por varios minutos, y los militares comenzaron una persecución que terminó cuadras más adelante. En la revisión e inspección de la camioneta que tenían los sujetos con placas de circulación de Chiapas, descubrieron el cuerpo de una persona sin vida, con uniforme táctico, armas largas, chalecos y cargadores abastecidos. Así que este es el saldo del enfrentamiento allá en Tuxtla Gutiérrez: un convoy militar atacado, un militar fallecido y uno más, un sujeto de los involucrados en esta movilización, de los presuntos delincuentes también, pues victimado. Eso es lo que llama la atención. Vamos ahora a información económica. Usted sabe que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la intención de desarrollar un amplio plan durante 6 años para construir rutas ferroviarias en diferentes partes del país. El Tren Maya fue solo el inicio en la administración de López Obrador, pero Claudia Sheinbaum ha hablado ya de que se buscará el Tren México-Querétaro, inclusive con una extensión hacia la ciudad de Guadalajara, pasando por Aguascalientes. Pues ante este anuncio, la principal empresa ferroviaria de Alemania, Deutsche Bahn, levantó la mano para participar en los proyectos de trenes de pasajeros del próximo gobierno que encabezará Claudia Sheinbaum. El director ejecutivo de la compañía en México, América Central y del Caribe, Gordon Rumpf, especificó que tienen todas las herramientas necesarias para impulsar estas obras, y su labor puede ser desde el ámbito de la ingeniería, consultoría y la operación. Destacó que la empresa es la del sector más grande en Alemania, con presencia en otros países europeos, donde en total operan 33 mil kilómetros de vías férreas, mientras que en México solamente tienen 27 mil kilómetros. Así que ellos están planteando el participar en estos proyectos de la presidenta Claudia Sheinbaum. Las rutas que propone la presidenta entrante son la ruta, por ejemplo, de Hidalgo, Querétaro, Guadalajara, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nuevo León. Así que la compañía asegura que ellos están listos para, si se lanzan las licitaciones, si se presentan las convocatorias, participar del proyecto, y que la empresa alemana Deutsche Bahn pueda participar con el gobierno federal en estos proyectos de infraestructura ferroviaria. Y antes de irnos a la información internacional, le doy a conocer a usted que tras el paro de las empacadoras de limón en Apatzingán, Michoacán, los precios del cítrico se incrementaron 71.24% en una semana debido al paro de las 15 de las 32 empacadoras de fruto en Apatzingán, según explicó Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, detalló que la fruta se encuentra en un precio por el consumidor hasta en 60 pesos por kilogramo, pero antes de este paro estaba en 35 pesos. Dice, el costo de limón procedente de Michoacán para los productores se encontraba en 11.30 el kilo, en comparación de los 14 pesos a que se oferta, siendo un incremento de 23.9%. El experto señaló que debido a este hecho se ha observado una especulación de los mayoristas, también en mercados, tianguis y autoservicios, derivada de la interrogante sobre si aumentará el costo de la fruta, pese a que el paro de empacadoras ya se levantó. El paro realizado la semana pasada durante más de 5 días fue porque algunos acusan extorsiones del crimen organizado. Ahí está pues la consecuencia de esta movilización, el paro de las empacadoras en demanda de seguridad, y dice el experto, la consecuencia es incremento de precio y, por lo que se infiere también en esta nota, injustificado por supuesto, debido a que se trata solamente de especulación de lo que se está viviendo actualmente, porque no habría alguna justificación clara para poder incrementar el costo en estas proporciones. Vamos a estar, por supuesto, atentos. Y si usted lo vive en calle, en el mercado, en el tianguis, cerca de su casa, en el supermercado, cuéntenos a usted cómo le dan los precios para saber si el caso, en este caso Jalisco, pues también padece las afectaciones del paro de las empacadoras de limón. Nos vamos a la información internacional con nuestro compañero Carlos Flores y de regreso comenzaremos con el bloque de información local después de la pausa.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El presidente estadounidense Joe Biden presionó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que alcance un acuerdo de alto al fuego con Hamas en Gaza durante una llamada telefónica este miércoles, según informó la Casa Blanca. Según el documento, el mandatario destacó la urgencia de cerrar el acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes, y discutió las próximas conversaciones en el Cairo para eliminar cualquier obstáculo restante. En la llamada, ambos líderes también abordaron los esfuerzos de Estados Unidos en favor de la defensa de Israel contra todas las amenazas procedentes de Irán y de sus grupos terroristas aliados Hamas, Hezbollah y los hutíes, incluidos los actuales despliegues militares defensivos estadounidenses. Así también, una fuente cercana a las negociaciones de paz informó que las delegaciones mediadoras de Egipto, Qatar y Estados Unidos pospusieron hasta nuevo aviso la ronda de negociaciones, cuyo inicio estaba previsto para este miércoles en el Cairo, con la participación de la parte israelí. Los reportes sobre el posible uso de armas nucleares como parte de la nueva estrategia de Estados Unidos ante una supuesta amenaza de China preocupan al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, afirmó su portavoz Stefan Dujarric. Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó un plan estratégico nuclear clasificado que cambia el enfoque respecto a China. El portavoz de la ONU insistió en la importancia del diálogo y la diplomacia para avanzar hacia un mundo libre de armas nucleares. El referido informe, publicado por el diario The New York Times, señala que la nueva estrategia aborda las preocupaciones sobre posibles desafíos nucleares coordinados por parte de China, Rusia y Corea del Norte contra Estados Unidos. El documento estaría altamente clasificado y se espera que Biden notifique al Congreso sobre la estrategia revisada antes de dejar el cargo en enero próximo, según el informe. Al respecto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó su preocupación por los informes sobre dicha estrategia y afirmó que Washington promueve la narrativa de una amenaza nuclear china para evadir sus compromisos de desarme. El candidato presidencial republicano Donald Trump señaló este 21 de agosto que la administración de Joe Biden vació los almacenes de municiones de Estados Unidos al entregar todo lo que tenía a Ucrania y otros países. Washington es el principal proveedor de proyectiles de artillería de Ucrania, incluida la versión de 155 milímetros más demandada por Kiev. Desde que comenzó el conflicto armado en febrero del 2022, Estados Unidos suministró más de 3 millones de proyectiles de 155 milímetros y más de 1.5 millones de diferente tamaño. La oficina del inspector general del Departamento de Defensa señaló en un nuevo informe trimestral publicado a principios de agosto que Ucrania, en medio del conflicto con Rusia, tiene bajos niveles de ciertos tipos de municiones que ya no son producidas ni obtenidas por Estados Unidos. El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., dará un discurso a la nación el próximo viernes en medio de versiones que afirman que podría declinar su postulación y apoyar al aspirante republicano Donald Trump. Kennedy Jr. hablará sobre el momento histórico actual y sus planes para el futuro, indica un breve comunicado difundido en las redes sociales del candidato. El martes, su compañera de fórmula Nicole Shanahan señaló que ambos evaluaban respaldar al expresidente Trump, uniendo sus campañas electorales para evitar una victoria de la rival demócrata Kamala Harris.
Vamos vamos a la información local. Comenzamos con este reporte de nuestro compañero José Luis Escamilla. Ya está listo, así que lo escuchamos. Adelante, Luis.
Gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Buenos días. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Bueno, comentarte que el día de ayer comenzó, así como ocurrió en todas partes del país, comenzó en Jalisco también el paro de trabajadores del Poder Judicial Federal, quienes pues están también manifestándose en contra de esta pretendida reforma presidencial que buscaría que jueces y magistrados sean electos a través del voto popular. Una situación que han provocado pues esta movilización en prácticamente todo el país y donde Jalisco no es la excepción. Ayer a las 9 de la mañana, y tal como ocurría también el día de hoy, los trabajadores del Poder Judicial saldrán a la explanada del edificio del Poder Judicial ahí en Periférico Poniente y tomarán también la lateral del periférico con sillas, con mesas, con carpas, con toldos, incluso instalaron un féretro donde colocan adentro la Constitución mexicana indicando que esta reforma pretendida por el presidente López Obrador y que va en caballo de Hacienda, pues dicen que está siendo el último clavo en el ataúd de la Constitución mexicana, que está perdiendo fuerza con esta determinación de la o con esta reforma presidencial. Escucharemos, si te parece, a continuación al magistrado del circuito Abel Narváez, justamente explicando. Le pedí yo que nos explicara al auditorio de una manera muy sencilla qué es lo que significa esta reforma y sobre todo cuál es la respuesta ante estos señalamientos que hace cada mañana el presidente López Obrador, asegurando que esta reforma es necesaria porque el Poder Judicial está corrompido, está cuenta con privilegios, con prebendas, y que no está haciendo su trabajo. Así se lo pregunté al magistrado y esto me contestó.
Esto es una mentira. Nosotros como funcionarios le tenemos más temor al Consejo de la Judicatura Federal porque eso nos está supervisando, pero de manera estricta. Nosotros no le tenemos miedo a la Contraloría General de la Federación, ¿me entiendes? Nosotros, ellos hablan de corrupción de... No, por favor, por eso no, tenemos un sueldo civil decoroso, pero lo desquitamos. Hay horarios que no tenemos de 8 horas, ¿me entiendes? Y nos llevamos a casa y llevamos material para trabajar. Ellos no entienden esto. La politiquería, así es. Nosotros somos gente preparada. Yo empecé de oficial judicial, actuario.
¿Hace cuántos años?
Hace 32 años tengo el Poder Judicial.
Ahí lo que decía este magistrado, y bueno, esta última parte es justamente una de las de los puntos torales de la del reclamo que hacen los trabajadores del Poder Judicial, asegurando que hay trabajadores que han hecho una carrera durante los últimos 10, 15 años, comenzando en los diferentes puestos, y que con estas modificaciones pues simplemente habrá de perderse todo su trabajo porque no tendrán la oportunidad de llegar como jueces con base en sus méritos, sino con base en un en ser votados. Entonces toda esta trayectoria que han estado trabajando durante tanto tiempo simple y sencillamente irá a la basura porque no habrá ya méritos que valgan, todo será a través del voto popular y ahí no depende de tu capacidad o no, sino de tu simpatía o de tus amigos y de tus nexos con partidos políticos, y eso finalmente terminará pegándole a la impartición de justicia. Hoy nuevamente a las 9 de la mañana, Víctor, de 9 de la mañana a 2:30 de la tarde, continuarán estos plantones que, bueno, si bien el periférico está abierto en su totalidad, el que ellos estén tomando los carriles laterales provoca mucho tráfico, porque quienes vienen por carretera Nogales y se incorporan al periférico, hay que recordar que lo hacen por la lateral, y en lugar de poderse incorporar al periférico, a los carriles centrales, un poquito más adelante, son obligados a incorporarse luego, y se hace un nudo, un cuello de botella impresionante. Entonces, mucho tráfico en periférico, digamos que entre carretera Nogales y avenida Guadalupe, a consecuencia de esta toma de los carriles laterales. Mi reporte, Víctor, buenos días.
Muy bien, José Luis, pues para estar atentos las personas que van entrando a la ciudad o tienen que pasar por la zona de la ciudad judicial, estarán prácticamente estas a partir de las 9 de la mañana ahí con esta movilización para que lo tomen muy en cuenta.
Así es, sí creo que la policía vial tendría que hacer los cortes un poquito antes para avisar a la gente que si van a tomar la ciudad por carretera Nogales, no sé si hay alguna manera de mandarlos desde un principio a los carriles centrales, o a la mitad por carriles centrales y a la mitad por laterales, y que luego también se junten en los centrales. Lo que es un hecho es de que hay problemas para circular por periférico, digamos que sobre periférico entre 5 de mayo y Guadalupe, y para quienes vienen por carretera Nogales, desde carretera Nogales hasta Guadalupe.
Bien, gracias por la información, José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Escamilla. Héctor Escamilla está preparado también con su reporte esta mañana en la línea telefónica, así que ya te escuchamos, Héctor.
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte, hemos dado seguimiento puntual a esta problemática que se ha presentado a los fraccionamientos de la avenida Adolf Horn por estas malas condiciones de esta arteria, que no es cualquier vialidad, es igual que López Mateos, nomás del otro lado de la ciudad, la región Valles, la zona de salida y entrada para más de 27 fraccionamientos que hay en la zona. Y ha habido inconformidades recientemente por las malas condiciones de esta vialidad, particularmente a la altura, en dos puntos. Uno, a la altura de donde se formó el socavón, que es Primero de Mayo, y Adolf Horn. El otro punto viene a ser avenida Adolf Horn a la altura del nuevo puente de las vías del tren, y es que en este pues hay malas condiciones de asfalto, hay malas condiciones, es una vialidad que se inunda con frecuencia. Jorge González Morales, titular del Gabinete Integral de Infraestructura y Servicios Públicos de Tlajomulco, anunció que iniciará un proceso de bacheo emergente en toda esta vialidad para tratar de mitigar estos problemas, estas inconformidades que se han generado en la población debido a las malas condiciones de la avenida. Es por eso que este programa de bacheo emergente, ya se utilizaron, por ejemplo, en estos dos días 44 toneladas de asfalto, pero dicen tan solo Adolfo necesitaría 100 o más toneladas para poder cubrir la carpeta asfáltica. Nos dimos oportunidad de andar anoche por esta vialidad para ver cómo estaba la situación. Sí, ya está tapado en la mayor parte, pero bueno, se sigue encharcando en algunas zonas. Esto la autoridad ya tendría que haberlo o tendría que resolverlo. Lo que argumentan es que se ha estado taponeando o se ha encharcado por algunos colectores que hay en la zona que se están cubriendo, o la basura los está taponeando. Se toman un poco este discurso de que es la gente que tira la basura. La realidad es que pues también ha habido gran cantidad de arrastre, porque recordemos que más arriba en Adolf Horn pasa el llamado el arroyo seco. Este mismo que inicia en Zapopan pasa por ahí y ha arrastrado bastante desechos, no solo basura, troncos, sino muchísimo sólido a través de esta cuenca, que también genera afectación a otros colectores. Pero bueno, lo que dicen es que habrá este trabajo de bacheo emergente durante, o ha habido en estos días, seguirá en las próximas semanas, y en 2025 se tiene programada una intervención integral de la vialidad para evitar estos aparición de estos baches gigantes, pozos, que han dañado decenas de automotores. Escuchemos lo que nos dice el funcionario González del Ayuntamiento de Tlajomulco.
Normalmente, a través de los reportes ciudadanos, entramos, hacemos bacheo. Nomás en esta ocasión, pues sí se vio un poquito más afectado por el incremento del caudal del agua, por las grandes tormentas que hemos tenido y que nos generaron un daño extraordinario en una parte de la carpeta, que es precisamente lo que estamos ahorita intentando hacer el bacheo y tratando de corregir. Y sobre todo, pues en la cuestión del agua pluvial y agua de drenaje, estamos tratando de controlar el flujo en los colectores sanitarios.
Ahí escuchamos lo que nos dice este funcionario de Tlajomulco. Ahora, habrá que esperar también lo que dice San Pedro Tlaquepaque sobre esta situación. Tlaquepaque ha estado muy callado durante toda esta contingencia, porque hay que recordar que en realidad Adolf Horn tiene tramos de Tlaquepaque y de Tlajomulco. Básicamente, el tramo también de Tlaquepaque está en muy malas condiciones, es el que va desde Periférico hasta la avenida Pedro Mirazú, donde se encuentra el tiranosaurio adolorido, así lo conocen. Ahora también lo conocen como el Godzilla. Esta escultura que se colocó hace un par de años, bueno, hasta ahí es Tlaquepaque, y más adelante, hasta donde se encuentra el mamut, es Tlaquepaque, ahí inicia Tlajomulco, luego vuelve a ser Tlaquepaque y luego vuelve a ser Tlajomulco. Esta situación intermunicipal también ha sido problemática, porque luego se echa la bolita de a quién le corresponde tener la vialidad en buenas condiciones. Hasta el momento, Tlajomulco, hay que decirlo, es el que ha estado levantando la mano. No es tan meritorio, lo hicieron hasta que iniciaron las protestas de los vecinos. Esta situación no es nueva, ya tenía mucho tiempo y no habían hecho absolutamente nada, pero Tlaquepaque no ha dicho absolutamente nada de qué intervenciones habrá en esta avenida Adolf Horn. De hecho, la protesta del otro día, del martes por la noche, fue en zona de Tlaquepaque. Hoy habrá una nueva reunión en Toluquilla, que es parte de Tlaquepaque, para ver qué acciones se van a tomar y se va a hablar con el gobierno del estado. Si no hay algún acuerdo en que haya soluciones de fondo y no solo parches, dicen, pues habrá bloqueos de vialidades otra vez. Es la información, Víctor. Muy buenas tardes.
Gracias, Víctor. Héctor. Muy buen día. Pues sobre todo, que lo decía Héctor bien, esta vialidad Adolfo Horn es el equivalente a López Mateos en la zona Valle por el trazo que tiene, así que la solución definitiva de mi parte sería, digo, si la autoridad así lo considera, hubiera presupuesto una pavimentación con concreto hidráulico para que fuera un eje completo vial ahora que se buscan rutas alternas a López Mateos, pero ya con el bacheo de 2025, perdón, la reparación de este 24 y el reencarpeta 2025, pues nos damos por bien servidos. Gracias, Héctor, por el reporte.
Si me lo permite, hay un tema que mencionas de este encarpetado con concreto hidráulico. No es cosa menor. Pasan muchísimos vehículos pesados y es un flujo de vehículos pesados que se va a incrementar en próximos años si es que se pretende generar una vía alterna de ingreso al aeropuerto. Recordemos que está la llamada carretera Zapote, está mucho más adelante. La carretera Zapote que conecta con la carretera Chapala pasa por detrás del aeropuerto y hay intenciones de mejorar esta carretera Zapote para sacar vehículos pesados, ya no que no se vayan necesariamente por carretera Chapala, sino puedan irse por Adolfo Horn. Si mandan estos vehículos pesados como está ahorita Adolfo Horn, esa vialidad va a quedar devastada en poco tiempo.
Entonces atentos al tipo de proyecto que van a hacer el año entrante. Gracias, Héctor.
Hasta luego, buen día.
Muy buenos días. Vamos con Claudia Manuela Pérez, ella nos tiene una información importante, ya están los detalles de cómo será el mes del testamento. Claudia, adelante.
Gracias, ¿qué tal? Muy buenos días. El Colegio de Notarios de Jalisco anuncia la realización del mes del testamento, que ya se aplica de manera bimestral durante septiembre y octubre. Su presidente, Jaime Nátera, indica que serán disponibles las casi 300 notarías que hay en todo el estado. Escuchamos.
En este año, el testamento cuesta 2.300 pesos. El incremento fue nada más el incremento inflacionario y lo que se incrementaron el pago de los derechos del archivo de instrumentos públicos, que es una cantidad muy pequeña. Pero la importancia del testamento radica en esa facultad que tiene la persona de disponer de sus bienes, derechos y obligaciones para después de su muerte. Pero fíjense, cuando hablamos de derechos, hablamos de muchas cosas. Y les decía que a través del testamento se puede dar vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del testamento se puede hacer la disposición de órganos y se puede hacer la disposición del cuerpo para que genere vida a favor de terceras personas, ¿sí?
Entre otras cosas es lo que se puede hacer con un testamento, señala, importante dar certidumbre a los familiares. Se espera superar la cifra de 18.000 trámites de testamento del año pasado, 18.000, la mayor cifra fue en el 2022 con 22.000, se espera, lo ideal sería llegar a 25.000 trámites de testamento este año. Vamos a ver qué es lo que pasa. El año pasado ya hubo una ligera baja, 18.000 personas acudieron a realizar su testamento y ahora pues espera que llegue a más. Ya inicia septiembre y octubre, mes del testamento, con este precio que, bueno, es un precio unitario, pero que depende también de los bienes que se tengan que dejar, el precio total de este trámite del testamento que se da a nivel nacional. Víctor, hay que recordar que es un programa que se da a nivel nacional y, bueno, Jalisco también está dentro de este programa del mes del testamento. Mi reporte, muy buenos días.
Bien, Claudia, muchas gracias y muy buenos días. Entonces, insistir, son la tarifa, si no me equivoco, 2.300 pesos por un testamento estándar y, bueno, hay que hacer la cita en la notaría de su preferencia.
Sí, la más cercana y vamos a ver qué es lo que pasa con el trámite, 2.300 pesos.
Bien, gracias, Claudia.
Gracias, muy buenos días.
Hasta luego, Claudia, que descanses. Es Claudia Manuela Pérez con esta información que nos comparte esta mañana de jueves 22 de agosto. Vamos al noticiero Notisistema de las 7 de la mañana. Regresamos enseguida a la segunda hora para que usted, si apenas se va incorporando con nosotros, pueda disfrutar otra vez la efeméride musical de Mercedes Altamirano.